Bueno, pues ahí tienen a Alison Goldfrapp con esto que se llama Strict Machine, o lo que es lo mismo, dice que está enamorada de una máquina estricta. ¿Cuántos de ustedes no son una máquina estricta de los cuales se podría enamorar Alison Goldfrapp? Esa es la pregunta esta mañana. Ya llegó José Luis Vázquez y entonces él nos va a hacer el favor de conectarnos con la patria a través del himno nacional. Son las 6:00 a.m. con Minuto aquí en Start de Radio Universidad de Guadalajara. No se vayan, ya regresamos.
Start. Te prende y te informa. Continuamos. Start. la mejor manera de iniciar el día. El mundo en Start. Portadas internacionales. Rusia Today.
Identificado el autor del atentado en el metro de San Petersburgo, los monumentos de Europa sin la bandera rusa tras el atentado, un plan de guerra de Washington y Seúl contra Pyongyang cae en manos de los hackers norcoreanos y el almirante británico lanza una escalofriante amenaza a España. Además, dice por acá que ha llegado el fin de una era porque Windows ha sido superado como el sistema operativo más utilizado en el mundo. Este mes de marzo, Android destronó a Windows como el sistema operativo más popular para conectarse a Internet desde las computadoras de escritorio, portátiles, tabletas y teléfonos móviles. Un estudio de la compañía de análisis Start Counter demuestra que un 37% de los dispositivos que se conectan a Internet lo hacen a través del sistema operativo de Google, mientras que el 37% lo hace a través de Windows. 37.91 es quienes se conectan a través de Windows y 37.93 quienes se conectan a través de el Android. Una tendencia que marca un hito en la historia tecnológica, dice por aquel presidente de Start Counter, Audan Cullen, quien cree que esta tendencia que se observa por primera vez en la historia de la tecnología marca el fin de una era de dominio de Microsoft. Windows fue lanzado en noviembre del 85 y pocos años después se convirtió en el sistema operativo más popular de todo el mundo. El análisis ha sido demostrado, además, con un rápido crecimiento de Android en el mercado de los sistemas operativos con conexión a Internet, que en 2012 apenas contaba con el 24% de alcance global. Su presencia se ve marcada por el 52% en Asia, un número considerablemente mayor al 29% de Windows en ese mismo continente, mientras que en el sistema Microsoft se lidera la carrera en Europa con 51% y Norteamérica con el 39%. En la actualización de Facebook aparece por ahí un loguito extraño y misterioso y lo que se pregunta Rusia Today es ¿qué diablos es eso? ¿Ustedes ya lo vieron? Es un loguito en forma de cohete. ¿Qué significa el misterioso botón con un cohete en Facebook? Algunos usuarios de Facebook pueden ver en sus perfiles un nuevo icono cuya función nadie les ha explicado. Facebook añadió este botón con un pequeño cohete en la pantalla de inicio de algunos usuarios seleccionados entre los iconos de noticias y de amigos, sin explicar el motivo, según dice The Independent. Quienes se han atrevido a comprobar para qué sirve han descubierto que presenta una visión modificada de las noticias, aunque en la misma pantalla aparece la versión habitual, con la intención de que esas personas descubran informaciones sobre páginas que aún no les gustan. Una función similar al explorar de Instagram. A menudo, Facebook prueba nuevas funciones de manera secreta en un número de personas determinadas. En esta ocasión, el portavoz oficial aseguró que esa red social pretendía ofrecer contenido que pudiera ser interesante de manera fácil. Y se pregunta si eres tú uno de los usuarios afortunados que tiene este botoncito. Chécale y nos dices si te aparece por ahí un cohete en tu feed de Facebook.
BBC.
El lugar donde nací está irreconocible, la desgarradora experiencia de volver a Yemen tras 2 años de brutales combates de una mujer. El asombroso descubrimiento en Egipto de una misteriosa pirámide de 3.700 años de antigüedad. 4 desafíos gigantes que presenta en Estados Unidos el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Juzgar al mexicano acusado de liderar el mayor cartel de narcotráfico del mundo plantea enormes dificultades para el gobierno estadounidense y la defensa, dice la BBC de Londres. Ahora faltan los 2 niños, la penosa tarea de reconocer a las víctimas del deslave que dejó 273 muertos en Colombia, es lo que dice por acá. La BBC de Londres que agrega que hacerme una vasectomía a los 29 años fue lo mejor que hice en mi vida, dice por acá el testimonio de un chico que se ligó las venas cercanas ahí al área donde se hace uno, papá.
El país.
Dice por acá, el país que era empresario afín a la Casa Blanca trató de abrir un canal secreto entre Trump y Putin. Además, balas para frenar a periodistas en México. Y la OEA reconoce la victoria de Lenín Moreno en Ecuador. Y ojo, porque el país está dando a conocer la venta de, sorpréndanse, el Sendero del Peje, el que era en otro momento el Sendero del Peje, ahora es EDP Noticias, que dirige Federico Arreola, a ni más ni menos que Televisa. Televisa compró este sitio que se había vuelto como una especie de vocero en cierto momento de Andrés Manuel López Obrador. Y, bueno, pues Televisa todos sabemos que es más bien todo lo contrario, entonces habrá que ver qué uso le dan a este sitio y, en todo caso, si más bien no lo callan para irle quitando voz a Andrés Manuel López Obrador. Y viene por ahí también la reseña, la entrevista con Federico Arreola y su hijo, que ahora es el que dirige este sitio, en donde se da cuenta, perdón, de que... ¡Ay! Sí, la gorra. Donde se da cuenta de que el hijo de Federico Arreola está dándole una innovación bien interesante a este sitio y que está haciendo que mucha gente que no necesariamente le gustan las noticias conecte con el sitio. ¿Saben qué está haciendo? Videojuegos. Videojuegos de políticos. Entonces, políticos que van ligados a, por supuesto, tu desempeño como jugador, pero también a la realidad. Entonces, por ejemplo, hay políticos que van en la carrera de rumbo al 2018 y conforme van siendo eliminados, a pesar de que tú tengas muchísimo flow por ahí acumulado, te van eliminando también. Entonces está padre y, bueno, lo raro es, les digo, que Televisa esté comprando este sitio. Entre otras cosas, parece que lo que quiere es el tráfico que tiene por acá el SDP Noticias. Y dice por acá también en la sección de cultura... el diario El País, y dale, que murió el periodista y escritor Sergio González Rodríguez, y viene por ahí un perfil del que les voy a leer una partecita de Elmer Mendoza, que dice: carnal, tengo nieve en las manos y me duelen los ojos de mirar el desierto como lo descubriste. Samalayuca son unas dunas viejas que cruzó Juárez en el séptimo sueño. ¿Qué onda contigo, vato? Sé que te gustaban las madrugadas para irte, pero nunca pensé que tan lejos, a ese lugar donde seguramente maldita la falta que haces, pero uno no sabe. Sergio querido, encuentro alambiques despedazados y pienso que fue Rulfo, o Leduc, o Leñero, pero no Sergio González Rodríguez, que no sabía de caballos, pero sí de caballitos, que sabía de llanto, pero no de quebrarse. Hay lluvia de limones en Culiacán y suenan los teléfonos, y yo me siento a contar con cariño verdadero, con el inmenso cariño que solo se tienen los alambristas a la hora de caer. Sergio González Rodríguez escribió muchos libros. En unos jugó a ser Dios y contó lo que le vino en gana, pero en otros fue hombre y tuvo el valor de contar el México que se desangra, que duele, el México herido e indefenso, que se hunde en el estercolero de una clase política que solo sabe de saña y enriquecimiento inexplicable. El México de fosas y cenizas. Sergio señaló sin embragues los condicionamientos judiciales y el grave juicio y vicio de los canallas de desvirtuar la palabra. Huesos en el desierto da un giro al lenguaje con que se contaba un genocidio mexicano cruel e insoportable y lo sacó de lomas de poleo. Únicas lomas en el mundo sin paisaje. Además, puso a las muertas de Juárez en la solapa de los gobernantes para que las pudieran ver todos los días y pensaran dos veces antes de hacer declaraciones estúpidas y donaltrumpianas. Esas muertas aún claman justicia. Sergio detectaba la violencia y la odiaba, y lo decía recio y quedito. Le cansaba la estulticia con que los poderosos fingían no escucharlo, pero llevaba a México en la sangre y diariamente renovaba su esperanza de que la justicia se asomara por algún lugar. Aunque su conocimiento de la sociedad le dijera que nada iba a pasar, que es una sociedad moribunda, que a los mexicanos nos preocupan los problemas, pero por alguna extraña razón preferimos reflexionar primero en los de otros países que en los nuestros. Como periodista, Sergio señaló todo el desguazamiento aniquilador a los 43 de Ayotzinapa. Denunció la farsa. Nos contó de los 12.000 puntos en la frontera norte por donde pasan armas y la forma impía en que las bandas depredan un país y siguen tan campantes. Un periodista incómodo, poco sabe de agujas y pajares, simplemente vive su día con el más significativo de sus deseos, escribir para que el país mejore. Todos los años, el CERCH publicaba su lista de libros que consideraba imprescindibles. Durante meses leía sin descanso y con ojo crítico. ¿Por qué lo hacía? Porque todo escritor necesita un editor y crítico, y este segundo es como un gemelo indeseable. Diciembre era el mes en el que deseaban lo mejor y lo peor. Sus evaluaciones eran palmadas reconfortantes y auténticas cuchillas de guillotina cayendo sobre hermosas e inteligentes cabezas, y las voces se desbordaban, lo mismo que los tarros y los cigarrillos de humo negro. Esos filos calaban hondo. No digan que no. Carnal, estoy pisando nieve y Culiacán está a 39 grados, los mismos que tiene el tequila, sin nombre, que expande mi ventana, dice Elmer Mendoza en esta especie de esquela que le dedica a el que fuera su amigo y maestro Sergio González Rodríguez.
Vice News.
Vice dice: a Sánchez asegura su estancia en la Embajada de Ecuador después de la victoria de Moreno. El fundador de Wikileaks se ha convertido en uno de los grandes beneficiarios del triunfo de Lenin Moreno, ya que el candidato opositor, Guillermo Lasso, había amenazado con expulsarlo de la Embajada de Ecuador. Eso explica que el propio Assange le diera un mes a el opositor para que saliera de el país de Ecuador. Así es como el líder norcoreano recuperará el cuerpo de su hermano asesinado y Lenin Moreno gana la elección presidencial en Ecuador, pero la oposición lo acusa de fraude.
Pictoline.
Pictoline dice: esta mañana, ¿cómo leer más? A propósito de lo que decía Elmer Mendoza de Sergio González Rodríguez, por ejemplo, dice: si no te gusta, deja de hacerlo. Deja de leer el libro, no te sientas mal. Entre más rápido dejes un libro que no te está gustando, más rápido encontrarás uno que sí te gusta. Luego dice por acá también: prefiere libros físicos, concentra tu atención mejor que los e-books. Aléjate de distractores, evita en lo posible poner a prueba tu fuerza de voluntad, así que nada de televisión, nada de camaritas y, por supuesto, nada de el iPhone. Aprovecha tus traslados, considera los tiempos muertos como tiempo para invertir en ti y en tu conocimiento, y lee. Lee con gusto, nunca leas por obligación. Leer no es una medicina, es un placer, dice por acá Eduardo Salles Sallesino en esta que es la animación o la caricatura de el día sobre cómo leer. Bueno, son las 6 de la mañana con 17 minutos, tiempo de escuchar más música de Alison Goldfrapp. Es la presentación en Glastonbury que tuvo en el año 2014 y eso se llama Ride on a White Horse, o lo que es lo mismo, me quiero echar una línea de coca, ahí con su permiso, ahí les voy.
And
y ahí háganme cuenta que Alison Goldfrapp extiende sus manos y las mantiene abiertas, apuntando al público, como iluminándonos con todo lo que le sobra. De verdad, suena bastante bien. Sí se antoja, ¿no? Se antoja verla en vivo, Alison Goldfrapp, así que lo ponemos en nuestra wishlist, nuestra lista de deseos de las agrupaciones, de las propuestas musicales que quisiéramos ver algún día, primero Dior, en vivo. Carlos Hernández dice por acá, les tengo noticias, la Gordillo lleva años en la cárcel, el dinero no es el problema, la educación viene desde casa y no de reformas. Sí, cierto es que también, con respecto a lo que decía Roberto Meteseta, hay que hacernos responsables nosotros mismos de la educación y de la autoeducación. Hay mucha gente que efectivamente nada más tiene la secundaria, pero que se ha preocupado por darse a sí misma una formación y todo el tiempo está aprendiendo. Juan Giles dice, buenos días Ricardo, yendo al trabajo escuchando Star, bonito día, y sí te escucho, pero con algo de eco. Bueno, pues ya llegó José Luis y ya se corrigió esa situación. Bueno, son las 6 de la mañana con 25 minutos, tiempo de revisar juntos.
Portadas locales en Start. El diario con I.
El diario con I dice, ven intereses inmobiliarios tras el incendio. Y por cierto, ya hay una constructora, como les decía más temprano, que está siendo señalada como la que estaba incluso vendiendo los terrenos por ahí, una constructora que se llama Faber o Fabre. Entonces ahí por ahí les mando en redes sociales, es más, de hecho ya les retuiteé hace rato el link del mapita donde se estaba ofreciendo esto. Ayer quedó controlado el siniestro en el Cerro del Tepopote, que yo sigo pensando que se menciona como Tepopito. Autoridades estatales y municipales coinciden en protegerlo de constructores. Tras el incendio que afectó 1,000 hectáreas en el Cerro del Tepopote, el gobernador Aristóteles Sandoval y los alcaldes Pablo Lemus y Enrique Alfaro coincidieron en que los intereses inmobiliarios podrían estar detrás del siniestro. ¿Y Alfaro qué pitos toca? Digo, que sepamos, allí esa popa, ¿no? Bueno. ¿MS el gobierno? Pues sí, pero... ¿Y es el amado líder? Pues sí, pero... A ver, cada quien sus chicles. Bueno, por supuesto que este incendio, como muchos otros, casi 98% son de gente fumadora o también de intereses inmobiliarios, criticó el gobernador. Por eso mantuvo su postura en la defensa de las áreas verdes. Se continuará con el cuidado de recuperación de los colomos y la primavera contra estos intereses inmobiliarios que han afectado y deteriorado su salud pública. El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, precisó, muy probablemente fue provocado, pero se buscará blindar ese espacio al menos durante los próximos 20 años para que ninguna inmobiliaria construya. A más tardar el viernes, el ayuntamiento presentará una denuncia penal contra quien resulte responsable por daño ambiental. Para esta fecha también se presentará ante la Secretaría del Medio Ambiente una solicitud de veda inmobiliaria basados en el artículo 117 de la ley de bla, 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 estatal y bla, para proteger las zonas. Bueno, es lo que promete Pablo Lemus, y les quiero abrir este tuit y retuiteárselos de nueva cuenta para que ustedes vean. Javier es la inmobiliaria, me lo mandó ayer Héctor Ramírez, este tuit, y viene por ahí pues justo el mapa de esta oferta, y dice Javier, construyendo el futuro. ¿Y saben cómo se llama el proyecto? Lo que es no tener madre, de veras, ¿eh? ¿Cómo creen que se llama? Reserva del Bosque. Así. Reserva del Bosque. Ubicación, Zapopan, Jalisco. Descripción, proyecto residencial enfocado a la venta de macrolotes a desarrolladores secundarios. El arquitecto del proyecto es la prestigiosa firma de Artigas Arquitectos y el proyecto tiene una superficie de 430 hectáreas. Así que Javier ya de plano vendiendo esto, y dice proyectos. Grupo Javier ha desarrollado más de 2 millones de metros cuadrados y urbanizado más de 1,000 hectáreas en proyectos comerciales, industriales, vivienda, oficinas y usos mixtos. Ya en este momento le estoy dando retweet a Héctor Ramírez, que les digo, me mandó este dato y estas imágenes el día de ayer.
Mural.
Ay, por cierto, en el informador vienen unos camarones al coco. que ya se me antojaron, pero bueno, vamos a Mural. Mural dice, usan carrusel contra correlones, como les decía más temprano, que mandó Poncho Marrón. También es tiempo de ocultar sus lujos tras exhibir sus relojes de marca. Miguel Riquelme, candidato del PRI por Coahuila, apareció ayer primero sin reloj y luego con uno más sencillito. Cae el arranque de 2017 de 16% de la inversión pública. Vienen por ahí las obras del tren ligero. Por cierto, no sé si pasaste coche por ahí por Juan Pablo II. Están ya las obras del montaje de las ballenas que van a ir encima de lo del tren ligero. Y qué viriles maquinotas, increíbles. Esas máquinas gigantes que están trepando. Y lo digo porque en la parte de, no es Mural, es Milenio, entonces ahorita nos brincamos a Milenio, se habla acerca de una curva pronunciada que puede ser un peligro. Pero ahorita se los cuento porque les tengo que contar la historia de José de Jesús, el Buenavista, que ha enfrentado 3 procesos penales, sale, roba, lo sueltan y vuelve a asaltar. Así nuestro sistema de justicia. 1 por delitos contra la salud y 2 por robo de vehículos. Es lo que el Buenavista, tú, así se llama, pues está enfrentando, y a pesar de ello, la autoridad lo deja libre.
Milenio Jalisco.
Como les contaba, hay una curva pronunciada que tiene muy preocupados a algunos, y dice, asegura el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, que la curva de la línea 3 del tren ligero sobre avenida Juan Pablo II en Zapopan no será ningún problema, pues la Auditoría Superior de la Federación señaló esto y alertó sobre el riesgo que tenía esa curvatura antes de emitir el fallo. Justamente la curva está en la curva. ¿Se acuerdan ahí donde está la policía de Zapopan? Ahí. ¿Dónde está el torito? Tapatío, ahí. Bueno, dice, a todas las empresas que participaron se les solicitó que incluyeran una solución para poder corregir esta observación, por lo que me comentan que no habrá ningún problema, dice el gobernador, a ver si es cierto. Acuérdense que todo lo que termina diciendo Aristóteles termina siendo mentira. Entonces, a ver si al rato no se nos caen los conductores de el tren en el Torito. Corte ordena reservar bitácoras de vuelos de Peña. Con 6 votos a favor, la Corte emitió un criterio que impide a partir de ahora que se entregue la información, ya que puede estar en riesgo la seguridad nacional. Mira tú, entrega donativo a favor de niños con quemaduras. Y dice por acá también, espérenme un segundito porque les quiero comentar esta nota que dice, exfutbolistas se unen a AMLO en 2018. Los deportistas retirados se dijeron apartidistas, pero apoyan a AMLO. O sea, muy, muy, muy congruentes ellos.
Publimetro.
El Publi dice, conductor de BMW alcanzaría hasta 20 años de cárcel. Dice por acá que Salomón Villanueva se rehusó a que realizaran pruebas toxicológicas, sin embargo, se pudo comprobar que las víctimas mortales sí presentaban un alto nivel de alcohol. ¿Planeas viajar? Esos son los 4 estados con más robos carreteros. Déjenme abrir la nota para decirles cuáles. Sospecho que ahí está Jalisco. Bueno, ahorita les digo. Y bueno, total de que pues ya estamos, que a 4 días de la Semana Santa, ¿no? Ya a 4 días de las vacaciones, de los afortunadotes que sí van a salir. Puebla, Veracruz, Tlaxcala y Oaxaca son las entidades que más registran robos, así que si ustedes van a manejar por ellas, tengan mucho cuidado.
El diario NTR.
Para esas vacaciones se ofrecen chapuzones gratis en Guadalajara, así que chéquense en las albercas municipales. Además, dice por acá también que Aristóteles da doble cara por el Zapotillo, ya lo sabíamos, contradictorias posturas del gobernador sobre el proyecto hídrico. Los resultados del estudio no están reservados, sino que aún se están realizando. Anda tú. O sea, ya la presa está por terminarse. Y, el joven, estamos haciendo el estudio ahorita, no se los podemos dar. Bueno, dice por acá también, paran propuesta para proteger zona incendiada. Se dañaron 1,000 hectáreas del centro del Cerro del Tepopote, dice esta mañana el diario NTR. Bueno, 6:33, tiempo de escuchar más música, pero antes vamos al corte, ¿va? ¿Te debió un corte? Vamos al corte, 6:33. Ya regresamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Start. Te prende y te informa. Continuamos. ¿Qué Esto es Start.
6 de la mañana con 36 minutos, siempre escuchar más música de Golf Rap en su presentación en Glastonbury, donde por cierto estoy viendo algunas banderas de México y de España. Eso se llama Number One, imagínense que se las canta a ustedes al oído cuando todavía están juntitos en la cama. ¡Ay, papás!
Walk out into velvet, nothing more to say. You're my favorite moment, you're my Saturday, 'cause you're my number one. I'm like a dog to get you, I want it up and on. I'm like a dog to get you. Yeah, yeah, sunset on the seconds, just right then it's gone. Got no intentions, just right then it's gone. 'Cause you're my number one. I'm like a dog to get you, I want it up and on. I'm like a dog to get you. Yeah, 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 yeah. I'll be there to meet you, getting down to greet you.
Así terminaba la presentación en Glastonbury de Alison Goldfrapp con la bandera, les digo, de México, de España, pero también la bandera de La Paz, la bandera gay, que parece que es la misma, pero no es la misma, la bandera del Yin y el Yang, en fin, muy, muy chida esta presentación. Les digo, la ponemos en nuestra lista de deseos de los artistas que queremos ver en vivo primero, Dios.
El país en portada. Start. El Universal.
López Obrador suma a senadores que abandonaron el PRD. El presidente de Morena cenó con los legisladores el lunes pasado. Ofrecen ser la voz del proyecto López Obradorista en la Cámara Alta. Además, chofer de BMW llevaba 24 horas en la farra. Pestañó y no controló presión en acelerador, asegura, y familiares de víctimas van contra el bar y el ballet. Y ojo, porque acababa de conocer a las víctimas y se ofreció a llevar a una de ellas a recoger su anillo de compromiso. O sea, tragedión por donde la vean. A Corral no le gustan los medios, pero pone el suyo. Sigue la campaña del Universal en contra de Javier Corral. Dice que puso una muy buena cantidad de lana a una revista que se llama Cambio de Seis, que se ha dedicado a echarle loas a este, el gobernador de Chihuahua.
Excelsior.
Excelsior dice, esta mañana clama justicia por Carla, quien no conocía al conductor del BMW. Espero justicia, espero que las autoridades tomen conciencia de que no pueden ser impunes, porque al morir nuestros hijos, muere parte de nosotros y también de ellos, dice la mamá de Carla, esta chica que les digo iba a recibir su anillo de compromiso. Suman 11 muertos y 45 heridos por atentado en Rusia. Napolitano dice que ningún muro tiene sentido. Es la ex secretaria de seguridad de Estados Unidos. Dice por acá también, lanzan caravana de crédito para los trabajadores que va a recorrer dos estados y asaltan en Chiapas a 28 turistas alemanes, se dirigían a Palenque. Peña Nieto fortalece lazos económicos con Dinamarca y cada tienda perdió 2 millones de pesos en saqueos en la Ciudad de México, asegura por acá el diario Excelsior.
La jornada.
Tribunal rechaza acusaciones contra juez federal por liberar a Rodrigo Medina. También dice por acá que México, destino confiable de inversiones, asegura Peña Nieto en la oficialista La Jornada, que qué barbaridad. E inflación del 5% y crecimiento de 1%, prevén analistas.
El Economista.
En febrero, remesas caen por primera vez en casi un año, retroceden 1.4%, y esto, pues, es porque hubo una elevada base de comparación. Desde su campaña, Donald Trump prometió grabar las remesas para fondear con los recursos recaudados y la construcción de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos, y eso hizo que muchos de los paisanos ya de plano no utilizaran este instrumento financiero.
El Financiero.
Repunta la confianza empresarial en marzo, además de que Margarita toma ventaja y AMLO baja 4 puntos y Osorio sube 7 en un mes, 32% Margarita Zavala, 29% AMLO, 27% Osorio Chong y 8% Mancera. Está media truqueada la encuesta, ¿no? Digo, Osorio Chong tanto, ahora resulta que la gente se iba a votar por el PRI. Ahora resulta.
Sin embargo,
el conductor del BMW que chocó en Reforma no permitió que se le hicieran pruebas de sangre, asegura Mancera. Luego dice por acá también, el peso se recupera del efecto Trump y no baja más porque topa con el efecto Peña. ¡Anda tú! ¡Ay, Dios mío! Que se tiemble el dólar porque ahí está Peña. Y su copetazo. ¡Ay, Dios mío! Les digo, luego las páginas que son más críticas terminan siendo más oficialistas, así que comper.
Animal político.
Herubiel autoriza por decreto repartir dinero y regalos durante comicios del Estado de México, lo que es no tener ni vergüenza ni madre. Organizaciones activan una cruzada para desterrar a la corrupción del país. ¿Y cómo sobrevivió el conductor del BMW? ¿A qué velocidad iba? Eso se sabe del choque de Reforma, dice Animal Político. Es tiempo de hacer una pausa, 6:45. Vamos a la misma, después enlazamos con Salvador Camarena para revisar su columna del día de hoy en El Financiero. No se vayan.
Esto es START, la revista de prensa de Radio Universidad. Continuamos. START, la mejor manera de iniciar el día. Detectores de notas.
6:48. Iba a escuchar a Salvador Camarena, que dedica hoy su columna del Financiero a Sergio González Rodríguez. ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenos días.
Ricardo, muy buenos días a ustedes allá en Guadalajara. Qué gusto saludarlos como cada semana.
Igualmente, pues, tu puerta de entrada, este periodista y escritor que lamentablemente dejó de existir ayer.
Bueno, a Sergio le encantaba Guadalajara, hay que decirlo, yo creo, antes que nada. Era una de sus ciudades favoritas, viajaba a menudo a la FIL, y no solo a la FIL, pero Sergio encontraba en Guadalajara, digamos, un espacio de convivencia, de diálogo, particularmente sostenía charlas, creo que muy rescatables, hay algunas grabadas, con la maestra, con la doctora Rosana Reguillo, allá del ITESO, también, por supuesto, profesora de la Universidad de Guadalajara. Y Sergio fue para una, pues, grupo, una camada, diría yo, de tapatíos que llegamos en los años 90 a la Ciudad de México, una puerta de entrada a esta metrópoli. Particularmente, y perdón por el tono personal, ahora sí que en primera persona, quise abordar en la entrega de este día mi recuerdo sobre cómo en el 94, en una ciudad que, si bien el temblor, el terremoto había sido 9 años antes, algunas zonas de la ciudad seguían muy afectadas, con destrucción en edificios y en muchos lotes que no se habían podido reconstruir, y en la colonia Juárez había algo de eso. En ese enclave surgió un bar llamado La Tirana, y ahí yo me tocó conocer a Sergio González Rodríguez, y que a partir de ese momento se convirtió en la guía, en un referente de cómo vivir la Ciudad de México, de cómo vivir el periodismo, de cómo discutir sobre México. Sergio no escuchaba bien, tenía un problema en un oído, usaba un aparato, y a pesar de eso siempre nos convocaba a cualquier tipo de lugares, por supuesto incluidos los más ruidosos. Entonces hacía esa circunstancia entre el ruido y su poca capacidad auditiva, todavía más retadora una plática donde él tenía pues siempre la ventaja con múltiples. Era un erudito y sin embargo una persona sobre todas las cosas muy generoso, en donde cada charla, cada ocasión se convertía en una aventura, en donde él compartía una serie de referencias, de libros, de reflexiones sobre lo que estaba leyendo, y aquello era una manera muy especial de vivir la Ciudad de México. Antes que nada, de la mano de alguien que reseñaba cada semana en una columna sus vivencias de la vida nocturna en la Ciudad de México. Tenía esa columna Noche y Día, y ya había publicado un volumen que se llama Los Bajos Fondos, sobre precisamente la noche en la capital de la República. Leer a Sergio desde entonces en sus columnas semanales, en sus entregas periódicas, pero también en sus libros, se convirtió en una forma más de la amistad, y él te hacía sentir dentro de ese círculo, él mismo llevándote más de revistas, llevándote textos, llevándote libros, poniéndolos a tu alcance y sobre todo en la convivencia cotidiana. A lo largo de todos estos años, siempre Sergio fue el mismo, un ser enteramente generoso con su saber y con sus oficios. Era un editor escrupuloso, era un reportero tenaz, era valiente, era riguroso, y era una persona entregada a su trabajo, a su familia, y un incondicional de sus amigos. Apenas el domingo pasado lo busqué, le puse un mensaje SMS, esa forma algunos encontrarían arcaica de comunicación, todavía era privilegiada por Sergio. No contestó, tampoco era muy raro que no contestara, así como era generoso, también era a menudo una persona que se evadía, que no encontraba durante varias semanas, y luego regresaba como si nada. Era inclasificable en su manera de ser, en sus rutinas y en sus particularidades. No encontré a Sergio el domingo, quería preguntarle por un trámite, alguien me había hecho una consulta y él era el indicado para resolverla, pero no lo encontré. Y por un libro que yo había leído, que había recomendado meses atrás, finalmente encontré en el archivo reforma.com su columna respecto a ese libro, y al rato ya lo había bajado en el Kindle y ya lo estaba leyendo. Ayer nos dieron la noticia alrededor de las 10 de la mañana que había fallecido. Fui a su casa, estuve con sus hermanas y me asomé al estudio de Sergio. En su escritorio, Ricardo, había un Kindle, su MacBook Air, su iPhone y montones de libros en una mesa de trabajo que no medía más de 90 por 60 centímetros. Al lado de la computadora había una pluma de color metálico, con una frase que decía pensar la muerte. Era muy impresionante estar ahí, sabiendo que hacer eso, estaban preparándolo para que lo veláramos por la tarde. En estos días, en estas horas y en los días por venir, se van a describir muchas cosas sobre Sergio, sobre su obra, sobre sus próximos libros que seguramente entregó a editoriales. Él estaba trabajando siempre. Pero lo que creo que no se va a decir es que, a pesar de que en efecto la violencia, la inseguridad, la muerte fue el tema de muchas de sus obras, Huesos en el desierto del año 2002 o El hombre sin cabeza del año 2009, para mí mi favorito, resume la perspectiva de Sergio, de su vivencia cotidiana y su reflexión sobre la tradición de la muerte en México, la violencia en México. Hombre sin cabeza, El hombre sin cabeza en Anagrama, de verdad es una gran recomendación. Sergio tenía una ansia por vivir, una ansia de vida que se traducía en sus crónicas de la noche, en sus incursiones en la novela, en su pasión por el cine, en sus esta errancia permanente, sus carcajadas, sus gritos a mitad de la bohemia, de vamos a la vida, su frase, conjuro, solo te pido una hora de tu vida. Esto lo decía para que nadie se fuera, para que nadie se rajara antes de agotar la velada. Y una férrea mística de trabajo, porque pasara lo que pasara durante la noche, al amanecer le estaba sentado en lo que él llamaba el potro de la escritura. Cada amanecer ya estaba ahí, en su computadora. Sergio, durante mucho tiempo no quiso viajar al extranjero y de repente, cuando su obra fue traducida al francés, al italiano, al inglés, no paró de viajar, y era una paradoja. Durante muchos años se negó a hacerlo y luego nunca estaba. Sergio González Rodríguez fue la puerta de entrada para México, para alguien provinciano como yo, y lo seguirá siendo en la memoria y en su obra por mucho tiempo. Espero que quienes no lo hayan leído de verdad lo lean, pero sobre todo espero que quienes lo conocimos seamos iguales de generosos como él fue con nosotros y siempre hablemos del Sergio que nos ayudó a entender la Ciudad de México, a México y algo de la literatura también.
Se le echará en falta a Salvador porque era una de las voces de conciencia, de las pocas que nos quedaban críticas, molesta, pero además también cruda, retratando la realidad que muchos no querían ver.
Era implacable, era absolutamente implacable e irreductible. Tuvo la valentía, la osadía de desafiar este espejismo llamado alternancia. Denunció el contubernio entre autoridades priistas y panistas en Chihuahua, que toleraron, fueron autoridades que fueron omisas frente a los feminicidios en Ciudad Juárez. Denunció al poder y denunció a los poderosos, denunció a los mediocres, fue lapidario con quienes creía que no estaban a la altura. Y siempre, al final de cuentas, porque su única devoción eran sus lectores. Entonces, a ellos se entregaba y con ellos era, para ellos era esa honestidad y esa lengua que era como un látigo, esa pluma que era implacable.
Muy bien. Pues muchas gracias, Salvador Camarena. Un gusto escucharte como cada martes.
Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Ricardo.
Muchas gracias, Salvador Camarena. Lo pueden ustedes leer en su columna en El Financiero. Y con eso nos vamos, gracias, pásenla muy bien, que tengan ustedes un excelente martes y se quedan ahora con Señal Informativa a través de la señal de Radio Universidad de Guadalajara.
Esto fue Start en Radio Universidad. La mejor manera de iniciar el día con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.